Segunda de Samuel 16. David huye mientras Absalón afirma su reino. A. El engaño de Siba. 1. Versículos 1 al 2. Siba le lleva provisiones a David. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. A. Siba, el criado de Mefiboset. Este Siba era el criado de Mefiboset, el hijo de Jonatán a quien David mostró gran bondad. Segunda de Samuel 9. B. Que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados. En un tiempo de gran necesidad, Siba le llevó a David provisiones esenciales. Este era un regalo generoso y útil de parte de Siba. 2. Versículos 3 al 4. Siba habla contra Mefiboset. Dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey señor mío, halle yo gracia delante de ti. A. He aquí, él se ha quedado en Jerusalén. Siba le dijo a David que Mefiboset estaba en Jerusalén, esperando regresar al poder después de que Absalón y David se destruyeran el uno al otro. Siba le dijo a David que Mefiboset deseaba restaurar a la familia de Saúl en el poder. Hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. 1. Estas eran mentiras que Siba le dijo a David y esto será revelado en 2 de Samuel 19, 24-30. De hecho, Siba dejó atrás a Mefiboset para que pareciera como si Mefiboset no apoyara a David. 2. Este reporte de Siba lastimó a David, porque en este tiempo de crisis lo último que necesitaba escuchar era que otro amigo se había vuelto en su contra. Siba fue absolutamente despreciable y más aún porque en ese momento el dolor que llevó al corazón de David era el sentimiento de que su bondad hacia Mefiboset fue mal correspondida. Morgan. 2. Esta fue una calumnia absurda y descarada, pronunciada por un adulador hipócrita e incrédulo. Trap. B. He aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. David, basándose solo en la información que tenía, asumió que Siba dijo la verdad. Por lo tanto, recompensó la lealtad de Siba y castigó la reportada deslealtad de Mefiboset. 1. Esta es exactamente la respuesta que Siba esperaba. Siba fue un ejemplo de alguien que perversamente usó un tiempo de crisis para su propio beneficio. B. Simei maldice a David. 1. Versículos 5 al 8. Simei maldice a un rey depuesto. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, «Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. A. Uno de la familia de la casa de Saúl. Simei era un pariente lejano del antiguo rey Saúl, y aún resentía a David por reemplazar a la dinastía de Saúl. B. Salía maldiciendo y arrojando piedras, hombre sanguinario y perverso. Simei fue tan ofensivo como podía llegar a ser una persona. Quería destruir cualquier pizca de dignidad o confianza que David pudiera conservar. 1. Siempre hay personas listas para regocijarse cuando un líder cae. Simei tuvo este corazón contra David por un largo tiempo, pero solo pudo mostrarlo cuando David parecía derrotado. 2. Es muy difícil soportar un ataque cobarde. Uno es muy apto para responder y usar palabras duras contra el que toma ventaja de nuestra posición y nos asesta el golpe cobardemente. Solo el cobarde ataca a un hombre cuando ha caído. Spurgeon. C. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Hete aquí, sorprendido en tu maldad. Un vistazo rápido a la apariencia exterior de las cosas pareció confirmar el análisis de Simei, pero Simei estaba equivocado. Nada de esto cayó sobre David por lo que hizo a Saúl y su familia. 1. Simei estaba equivocado porque David en realidad trató a Saúl y a su familia con gran amor y gentileza. 2. Simei estaba equivocado porque David no era un hombre sanguinario. Es verdad que era un hombre de guerra, pero no un hombre sanguinario. 3. Simei estaba equivocado porque David no llevó a Saúl y a su familia a la ruina. Saúl mismo llevó a su familia a la ruina. 4. Simei estaba en lo correcto sobre que Jehová había traído esto sobre David, pero no por ninguna de las razones que Simei creía. 2. Versículos 9 al 14. David recibe la adversidad con humildad. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Abisai no quería escuchar más las maldiciones de Simei ni esquivar sus pedradas. Los valientes hombres de David estaban más que listos para matar a Simei al instante. B. Dejadle que maldiga. David no trató de callar a Simei. No cerró sus oídos a sus palabras desagradables y críticas. David estaba dispuesto a escuchar lo que Dios podía decirle a través de un crítico maldiciente. 1. David dejó hablar a Simei porque no era un hombre sanguinario. ¿Qué tengo yo con vosotros? Irónicamente, si David fuera el tipo de hombre que Simei afirmaba, Simei estaría muerto. 2. David dejó hablar a Simei porque veía la mano de Dios en cada circunstancia. Jehová le ha dicho. Él sabía que Dios era más que capaz de callar a Simei. David no necesitaba dar la orden. 3. David dejó hablar a Simei porque puso el problema a Simei en perspectiva. He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? David sabía que su verdadero problema era Absalón, no Simei, y no perdió esta perspectiva. 4. David dejó hablar a Simei porque sabía que la mano de Dios estaba en el futuro así como en el presente. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David sabía que si hacía lo correcto en el momento presente, Dios se encargaría del futuro. C. Dejadle que maldiga. David podía cortar la cabeza de este individuo en este momento y sin embargo dijo, déjenlo en paz, déjenlo que maldiga. Y esto nos da un ejemplo maravilloso. Si puedes tomar venganza, no lo hagas. Si pudieras hacerlo con la misma facilidad con la que abres tu mano, manténla cerrada. Si una palabra amarga puede terminar toda la discusión, pide por gracia para evitar esa palabra amarga. Spurgeon. D. Y descansaron allí. David no se encontraba sin esperanza ni consuelo. Dios permitió que el consuelo lo encontrara, incluso si era en las cosas pequeñas. David fue capaz de recibir el consuelo porque tenía paz y sabía que Dios estaba en control de Israel. 1. Al negarse a aferrarse al trono, David fue como Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:6-8. Mientras seguimos a David a través de estos días de pena y humillación, aún así podemos entender más a la perfección que él ciertamente era un hombre conforme al corazón de Dios. Morgan. 2. En su libro Perfil de tres monarcas, Jean Edwards pone estas palabras en la boca de David: el trono no es mío, no para tenerlo, no para tomarlo, no para protegerlo y no para quedármelo. El trono es de Jehová. Fue ese tipo de corazón lo que mantuvo a David en la pista en un tiempo tan difícil y le permitió incluso poder descansar. 3. Esta es una radiante ilustración de la profunda paz interna que le es dada a cualquier hombre que está viviendo en comunión con Dios, en motivo y deseo. Morgan. C. Los consejos de Absalón. 1. Versículos 15 al 19. Absalón recibe a Husai como consejero. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Husai arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Husai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. A. Cuando Husai, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón. Husai quería irse con David y apoyarlo. Segunda de Samuel 15:32-34. David pensó que sería mejor enviar a Husai de regreso con Absalón, para espiarlo y para que le diera mal consejo. 1. El mal consejo de Husai se consideró necesario debido a que Ahitofel estaba con Absalón. Ahitofel era famoso por su sabio consejo, y David quería a alguien dentro del liderazgo de Absalón que pudiera frustrar el consejo de Ahitofel. B. Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Husai mintió a Absalón ocultando sus verdaderos motivos, como cualquier buen espía esconde sus verdaderas intenciones. 2. Versículos 20 al 23. Absalón sigue el consejo de Ahitofel. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba a Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. A. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre. Ahitofel le dijo a Absalón que hiciera algo tan ofensivo que eliminaría cualquier posibilidad de reconciliación con David. Ahitofel pensó que esta fuerte declaración le daría valor a los seguidores de Absalón. 1. En el mundo antiguo, tomar a las concubinas del rey no solo era un acto de inmoralidad, sino también un acto de traición. Esta era una manera para Absalón de no solo reemplazar a David, sino también repudiar totalmente a su padre. 2. ¿Por qué dio a Ahitofel un consejo tan radical? Porque tenía sentido para su propio interés. Ahitofel era el que tenía más que perder si Absalón fallaba en mantener el trono o si David y Absalón se reconciliaban. Sería revelado y rechazado como traidor. 3. El comentador puritano John Trapp escribió esto sobre la lengua de Ahitofel, el cual dio este perverso consejo: Oh lengua digna, eras de haber sido cortada, cortada en pedacitos e introducida por su garganta que fue tan mal usada, para incitar a Absalón a hacer una imperdonable villanía, haciendo a un lado el peligro de su alma inmortal. B. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre. Este deshonroso acto dijo mucho acerca de Absalón, quien fue el que lo hizo. También dijo mucho de Ahitofel, quien debió haber experimentado una extraña sensación de satisfacción al ver a las mujeres de David ser violadas de manera similar a la que su nieta Betsabé fue violada. 1. Segunda de Samuel 11:3 nos dice que el padre de Betsabé era Eliam, uno de los valientes de David. Segunda de Samuel 23:34. Esto también significa que su abuelo era Ahitofel, según Segunda de Samuel 23:34 y Segunda de Samuel 15:12. Esto muestra el poder del resentimiento. Ahitofel estaba dispuesto a ver estas mujeres ser abusadas, a ver a Absalón pecar gravemente y a ver el pueblo de Israel sufrir grandemente. Todo para simplemente satisfacer su amargo deseo de venganza. 3. Este deshonroso incidente también muestra que Dios mantuvo su promesa a David. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Segunda de Samuel 12:11-12. 4. Cada parte de la conducta de Absalón muestra que debe haber sido un hombre de los más derrochadores. Era orgulloso, vengativo, adúltero, incestuoso, un parricida y finalmente réprobo en cada palabra y obra. Clark. C. Y el consejo que daba a Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Ahitofel tenía una reputación bien merecida de dar consejos casi tan buenos como Dios. Pero en este caso su consejo fue tonto y destructivo. 1. Fue tonto y destructivo porque fue motivado por el resentimiento. El resentimiento tiene el poder de estropear nuestras mejores cualidades. 2. Fue tonto y destructivo porque Dios contestó la oración de David, 2 de Samuel 15:31, al incitar a Ahitofel a dar este tonto consejo y al incitar a Absalón a seguir el tonto consejo. 3. Extrañamente, Absalón creyó que podría establecer su reino a través de inmoralidad. Era un político listo y hábil, pero ignorante sobre los caminos de Dios.